tirando plata, subiendo el cielo, de red pirata, donde han funerado.
Hablando en plata, Chus Rodríguez.
Arrancamos el que de alguna forma es el último Hablando en Plata de 2018. El próximo jueves vamos a estar, pero va a ser un programa un poquito diferente porque vamos a hacer un repaso de todas las entrevistas protagonistas que hemos ido teniendo durante el año. Así que, bueno, dejémoslo en que es el último programa de actualidad, el último Hablando en Plata de actualidad en este 2018. Y vamos a arrancar con técnico, que a buen seguro está también en el resumen del próximo jueves, entrenador del Rayo Majadahonda, uno de los equipos protagonistas este pasado verano porque se plantaron en la segunda división del fútbol español, para muchos contra pronóstico, y bueno, pues aquí están con nosotros, un nuevo equipo en la categoría que siempre es de celebrar. Su entrenador es Antonio Iriondo. Ruso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, bien.
¿Por qué te ríes?
Eso es ruso.
Bueno, es así, ¿no? ¿O no?
No, o sea, lo que pasa es que en Rusia era español y en España, pues en Euskadi era ruso y ahora en Madrid soy vasco, ahora soy ruso otra vez.
Madre mía, vaya lío.
Sí. Bueno, mientras no me haga líos yo, vale.
Bueno, pero ¿la historia que hay detrás de lo del ruso es bonita o triste?
Es la que es, nada más. Es la que es y es la que yo he vivido y bueno, pues es fenomenal.
Bueno, pues es la de un niño, ¿no? Que nació por cuestiones, no sé si decir políticas o de qué, pues en Moscú, y bueno, porque así tocaba en aquella época, pues entiendo que desgraciadamente. Pero bueno, en fin, ¿cómo van las cosas?
Bueno, a lo mejor no van todo lo bien que nosotros quisiéramos, pero yo estoy contento con el trabajo de los jugadores. Estamos mejorando poco a poco. Y bueno, tenemos una cuenta pendiente con los resultados, porque lo cierto es que estamos jugando bien, hacemos más ocasiones que los rivales, pero no está faltando esa veces de fortuna que hay que tener para ganar los partidos, ¿no?
Uh-huh. Cuando dice que las cosas no van todo lo que a usted le gustaría de bien que fuesen, ¿es sobre todo porque han ido mejor esta temporada o porque las expectativas antes de que esto empezase eran mayores?
No. Vivimos sin expectativas, simplemente nosotros tratamos de mejorar cada día nuestro juego, nuestra forma de hacer el fútbol. Y bueno, a consecuencia de eso, si lo hacemos bien, pues posiblemente estemos en una posición buena en la tabla, donde nos permitiría pues no tener apuros y demás. Ahora mismo, pues bueno, estamos en una situación en un puesto 16. Claro, viendo lo que hemos vivido hasta ahora, te vuelvo a decir que es que en dos o tres ocasiones hemos sido inferiores a los rivales, pero las demás no. Y sin embargo no se ha traducido en goles, no se ha traducido en puntos, ¿no? Pero aceptamos las situaciones como son y trabajaremos para que mejore, ¿no?
Uh-huh. No están en el mejor momento de la temporada actualmente, ¿no? A las puertas de cerrar un poco este 2018 también competitivamente el Rayo Majadahonda. Ahora hablaremos de ese partido difícil en el Belmonte, pero bueno, tres puntos os vendrían muy bien a todos los niveles.
Sí, desde luego, claro que sí, porque llevamos una, llamémoslo crisis de resultados para que la gente lo entienda, que vuelvo a decir que no estoy de acuerdo en esa crisis, solamente es para los resultados, porque el juego es bueno. De hecho, bueno, en la liga a nosotros nos pasan datos de todo, no sé si tú estás al tanto, y nosotros somos el equipo, junto con el Coruña, que más tiene el balón y que más ocasiones de gol hace.
Uh-huh.
Y además somos el equipo que más kilómetros hace en altas velocidades. Es decir, nuestro equipo, no puedo decir que esté mal en cuanto al juego, ¿eh? Porque el objetivo de un equipo es llegar más veces que el contrario y luego meter los goles. Ahora, si tenemos esa, a veces dicen que el gol es una cuestión de rachas, pues bueno, pues a lo mejor tenemos una mala racha, pero es que no puedo estar descontento con el juego del equipo.
Uh-huh. ¿Cómo ha sentado un poco de momento en resultados? No podemos decir que bien, pero ¿cómo ha sido un poco el cambio de estadio?
Bueno, yo supongo que para el público es fenomenal. Nosotros hasta ahora pues no hemos jugado dos partidos contra dos buenos equipos, el Coruña y el Elche, y no hemos obtenido una victoria. Empatamos con el Coruña y bueno, pues esperemos que a partir de ahora pues empecemos a ganar. En el Wanda nos pasó lo mismo, los primeros partidos con el Mallorca pues tampoco lo sacamos, pero luego empezamos a ganar y le habíamos cogido el truco al campo, bueno, un campo que nos iba muy bien para el estilo de juego nuestro, ¿no? Y el nuestro, pues nuestro campo, debo decir, tener el calor del público siempre es bueno, tener a la gente cerca, pero el terreno de juego pues no está todo lo bien que quisiéramos, pero bueno, nos han dicho que ahora en las vacaciones de Navidad lo van a cambiar, con lo cual nos va a favorecer.
Uh-huh. O sea que usted dijo ahí, trasladó en algún momento, que tampoco hubiese mucha prisa con las obras, que estaban bien en el Wanda.
Sí, bueno, yo iba por las noches, quitaba los ladrillos, pero los ponía muy rápido. ¿Y qué se va a hacer? Sí, la verdad es que estábamos muy contentos ahí. Vamos a ver, eso es un lujo para nosotros. O sea, jugar en el Wanda era tremendo, pero bueno, ya es historia. Ahora estamos donde estamos y es un campo que se nos ha dado, bueno, históricamente muy bien. Prueba de ello es que estamos en segunda división y volverá a ser un campo talismán para nosotros en el cual ganaremos partidos.
Uh-huh. Lo que parece o da la sensación desde fuera es que no ha pagado en ningún momento la novatada el Rayo Majadahonda. Vale que ahora quizá es época un poco más de vacas flacas, pero bueno, este equipo empezó bien y yo creo que se adaptó bien a la segunda división, ¿no? No sé hasta qué punto mentalmente se puede notar el salto de la segunda división B a la segunda división, igual menos para equipos con ese punto de históricos como el Real Club Deportivo Mallorca, aunque luego evidentemente hay muchos futbolistas que se estrenan y son caras nuevas en la Liga 1-2-3, pero ¿cómo fue un poco ese proceso del Rayo Majadahonda de pegar un salto de categoría, que los hay quien dicen que es el salto que más se nota del fútbol español?
Sí, es un cambio sustancial. Lo que sí te voy a decir que, bueno, pues nosotros, yo sinceramente hago un poco memoria de todos los partidos que hemos jugado hasta ahora y recuerdo el primer partido contra el Zaragoza y en la Romareda, y en la primera parte éramos un equipo de segunda B y en la segunda parte fuimos un equipo ya de segunda. Perdimos todo tipo de complejos y le hemos jugado tú a tú a todos los equipos, ¿eh? Entonces, un equipo que juega sin complejos, que juega con una sana intención de ganar el partido desde el minuto cero, pues yo creo que efectivamente pues puede dar mucho que hablar en la competición.
Uh-huh. ¿Qué balance haría? No sé si se atreve con una nota para su equipo en lo que llevamos de segunda división.
Que la calificación es buena.
Bueno, pues le ponemos ahí un bien, un 6, 6 y medio.
Un bien, eso es.
Antes hablaba un poco de la satisfacción por el juego, superioridad ante los rivales. Se habla mucho un poco, y usted yo creo que hacía referencia así de refilón, no sé si lo dice abiertamente, de bueno, pues esa falta de gol, ¿no? Que es lo que le está fallando un poco para premiar quizá el juego que está haciendo el equipo. ¿Tiene algún tipo de solución ahora en el mercado de fichajes de invierno o los recursos para otros?
Bueno, de momento nosotros vamos a trabajar con lo que tenemos. Si se nos pone a tiro algún jugador tipo Messi o una cosa así, pues sí. pues nos podría venir bien. Es complicado, un equipo perfil económico bajo, que todavía no sabemos si podemos disponer de dinero para poder traer algún jugador que a lo mejor todavía no sabemos si está en el mercado todavía, pues los jugadores muy buenos no los suelta nadie, además cuesta muchísimo dinero, con lo cual eso me indica que vamos a tener que seguir trabajando por encima de todo con los nuestros, que llevamos una buena línea y si seguimos trabajando al final conseguiremos nuestro objetivo.
Uh-huh. ¿Hay algo que le esté sorprendiendo a nivel clasificación, equipos de esta segunda división, algo que le llame especialmente la atención? No sé si el hecho de que se hayan colado por arriba Albacete, su próximo rival, el Alcorcón, incluso citábamos recién ascendido el Mallorca, o más situaciones contrapuestas como que el Real Zaragoza o el Tenerife estén abajo.
si quieres es más significativo que esté en el Tenerife y el Zaragoza abajo. Son equipos históricos que además disponen de buenos presupuestos, una gran afición, gran estadio. Lo normal es que pudieran estar arriba, es lo que puede pensar todo el mundo, pero a veces las cosas se tuercen y bueno, pero son equipos que siempre hay que tenerlos en consideración porque esto es muy largo y pueden pegar un giro porque tienen buenísimos jugadores y puede cambiar todo. Que arriba estén los que están es normal también. Ten en cuenta que hay 18 equipos que han estado en primera división de toda la competición.
Sí, sí. Entonces, y de esos 18, unos 14 quieren quedar entre los 6 primeros.
Claro, claro. Entonces, cuando te encuentras los equipos que te encuentras arriba, dices, pues está el Coruña, está el Málaga, está el Albacete, quitando el Alcorcón, que no está en primera, todos los demás, pues han estado en primera. Cualquiera de ellos podría estar ahí antes de empezar la temporada, ¿no? Entonces, no es sorprendente que estén ahí.
Uh-huh. ¿Cómo ve el partido en el Belmonte? Buen equipo y buena temporada.
Está haciendo un temporadón. Aparte que es un equipo que es que de verdad que yo lo calificaría sobre todo que como un equipo muy eficaz. Un equipo que bueno, pues no sé si es el segundo máximo goleador del grupo y de los menos goleados también. Es decir, está siendo muy eficaz. Eso no significa que no esté bien trabajado. Evidentemente, para poder ser eficaz hay que hacer cosas bien, ¿no? Hace muy bien las cosas, sí. Y bueno, pues por eso está el cuarto, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, usted lo ha dicho todo. 27 goles, creo que solo por detrás del Deportivo de La Coruña. 16 encajados, sí que hay unos cuantos que han encajado menos, pero solo dos derrotas. Ninguna en casa. Ser los primeros, ¿no? Es el objetivo.
Claro, hay que ir a romper el estadio allí. Nosotros ahora necesitamos puntuar y yo creo que es una grandísima oportunidad para hacerlo. La última vez que el Rayo Majadahonda visitó el estadio de Albacete, ganamos. Y quiero que siga siendo así, claro.
Uh-huh. Bueno, pues queda apuntado. ¿Qué tal se está encontrando usted a nivel personal en la Liga 1-2-3 como técnico? Ya me salgo un poco de lo que es el equipo, el club, los rivales. ¿Qué tal se está adaptando Antonio Iriondo a la segunda división?
Bien, bien, bien. El fútbol es el fútbol en todas las partes. Alguien a lo mejor pensó que nosotros íbamos a jugar de otra manera en esta categoría. Nosotros estamos jugando de la misma manera que hemos jugado otros años, con jugadores distintos que tienen otro nivel, pero el equipo no se ha salido de la filosofía que tiene de juego desde hace 6 años que estoy yo aquí, ¿no? Entonces, simplemente que los rivales te ponen a prueba cada día, como ocurre en otras categorías, pero aquí los rivales son mejores, con lo cual te obliga a ser mejor y en eso estamos. Pero el fútbol es el mismo.
Después de tantos años entrenando, sí. Después de tantos años entrenando, ¿lo afronta un poco como un premio o al final es un reto más y un objetivo más la segunda división para Antonio Iriondo?
No, es la consecuencia de muchísimos años de trabajo, no solamente de este entrenador, sino de todos los que han participado en el Rayo Majadahonda durante los años que yo llevo aquí, ¿no? La consecuencia es lo que ha ocurrido el año pasado y lo que está ocurriendo este año. Yo creo que, y espero que lo mejor esté por llegar, pero todos esos que ahora ya no están, pero que aportaron para que ahora estuviéramos todos aquí, han sido importantes. Esto es un proceso y somos parte de ese proceso.
¿Usted cree en la confianza deportiva ciega? Me explico. Es su cuarta temporada en el Rayo Majadahonda. La importancia de la figura de Antonio Iriondo en el club, yo creo que no la va a discutir nadie, pero Dios no lo quiera y yo tampoco lo quiero y evidentemente usted es el último que lo quiere. Si la racha de malos resultados se alarga, ¿cree que se le va a respetar, se le va a mantener, se le va a mimar, se le va a cuidar, pase lo que pase hasta el final? ¿O esto es fútbol y no nos fiamos de nadie?
Escúchame, yo llevo 34 años entrenando. 34, desde segunda regional a segunda división. Ah, bueno, incluso en primera división estuve.
En el Rayo, ¿no?
Partidos,
en el otro Rayo.
Eso es. Jamás, jamás se me pasó por la cabeza una cosa parecida a lo que tú me cuentas. nunca se me ha pasado por la cabeza.
Que sería el estar, no sé si por encima del club o del proyecto.
Cada uno tiene sus objetivos. El mío es el mismo que del equipo y por eso lo transmito, que es mejorar cada día. Debo ser bastante malo porque llevo tantos años entrenando y tengo muchísimo por mejorar todavía. Pero que, lo que decías antes, jamás se me pasó por la cabeza. Nunca, en ningún equipo de donde los que he estado. Y pues a lo mejor consecuencia de eso es que nunca jamás me echaron, exceptuando, curiosamente, en el Majadahonda. hace
allá por el 97-98,
sí,
¿no?
Sí, fue así. Pero bueno, es anecdótico, ¿no? Porque he estado en muchísimos equipos y de verdad, jamás se me pasó por la cabeza eso.
Bueno, pues un placer la charla, Antoni Irondo, conocerle un poquito más, que haya más esta temporada y que mejoren las cosas. De un entrenador nos vamos a ir a un jugador del Rayo Majadahonda, nos vamos al Real Oviedo, de Antoni Irondo a Sergio Tejera. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal van las cosas por Oviedo?
Bueno, llevamos un par de semanas complicadas, pero bueno, más o menos ahí vamos bien.
Bueno, al final lo hablábamos ahora, fíjate, con Antonio Iriondo, el técnico del Rayo Majadahonda. Bueno, que él decía, es que aquí al final hay 18 equipos, ¿no? De 22 con pasado en primera división y en todos los equipos que han estado arriba la exigencia es pues estar entre los seis primeros, entre los mejores. Y bueno, pues tú sabes que eso pasa también en el Oviedo, ¿no?
Sí, no, así es. Al final la aspiración del club es poder conseguir ese ascenso tan deseado por ellos. Y bueno, pues ahí estamos intentándolo.
Uh-huh. ¿Cuál sería el balance un poco para vosotros en las jornadas que van de Liga 1-2-3? Le preguntábamos también a Iriondo un poco nota y balance, lo bueno y lo malo de este Real Oviedo.
Bueno, empezamos muy bien fuera de casa y luego nos estaba costando sacar partidos en casa, luego cambió un poco la dinámica y bueno, ahora sí que es verdad, en los últimos partidos igual nos hemos merecido más de lo que hemos sacado, pero bueno, con confianza el equipo, la verdad que está tranquilo, está trabajando bien y bueno, ahora partido importante, partido bonito contra Málaga que bueno, que ya vemos cómo va, pero bueno, que con muchas ganas y con mucha confianza está el equipo.
Uh-huh. Tiene que dar una rabia tremenda, ¿no? Que sea precisamente, como tú decías, durante un tramo de temporada en casa donde no salen las cosas. Con el ambiente que hay en el Tartiere, el apoyo de la afición, tiene que ser casi frustrante.
Pues sí, porque el equipo hace mucho para conseguir la victoria y cuando más no llega en casa, pues sí que duele.
Bueno, sería importantísimo para vosotros cerrar con victoria el año natural. Partido muy difícil frente al Málaga, pero insistimos, al final en casa y es ahí donde poco a poco os tenéis que ir haciendo fuertes, sea quien sea el que esté enfrente.
Sí, esa es la idea, ser fuertes en casa. Al final tenemos una grandísima afición que viene al campo, que hay ambientazo y ahí aquí no se pueden escapar esos puntos que se nos han escapado.
Uh-huh. ¿Te ha sorprendido Oviedo para bien un poco de lo que significa el fútbol en Asturias y en el Real Oviedo? Tú eres un tipo al que conocemos de sobra, contrastado en primera y en segunda división durante los últimos años en nuestra categoría, pero bueno, te estrenabas, ¿no?, este año en el Real Oviedo y no sé cómo lo estás viviendo.
Pues muy contento. La verdad que el recibimiento ha sido espectacular. Me encontré muy a gusto desde el primer momento y bueno, contento, teniendo minutos y bueno, intentando pues eso, mejorar, intentar ayudar al equipo. Ya me habían hablado compañeros que habían estado aquí y otros que están conmigo de dónde iba y la verdad que muy feliz aquí.
Diría que el Nastic te echa de menos.
Es una pena la situación del Nasti. Sí que veníamos de dos años también de pasarlo mal, de salvarnos en la última jornada y bueno, espero que salgan de esa situación. La verdad que ver al Nasti ahí no es agradable.
Uh-huh. Pero ya ves, ¿no?, lo que tiene también esta segunda división, que el otro día, contra todo pronóstico, van a Almendralejo, el Extremadura parece que recuperado después del cambio de entrenador y ¡pum! 0-1.
Bueno, esta categoría, bueno, ya sabéis, la verdad que es impredecible. Cualquiera puede ganar a cualquiera en cualquier campo y bueno, hay que estar al 100% en cada partido, no te puedes relajar ni un momento.
Uh-huh. Hilando un poco con esto, y aunque hablemos de otro equipo, aunque sea en este caso catalán, ¿qué opinión tienes como futbolista de lo que está pasando en el Reus? Un poco, entiendo también que uno tira de compañerismo, ¿no?, para estos casos.
Sí, una pena que compañeros tengan que pasar por esa situación. Después del Reus conseguir mantenerse en la categoría estos años y que por una mala gestión esté pasando el club por lo que está pasando, pues es una pena. Y bueno, yo me pongo a la situación de lo que decía de mis compañeros y bueno, espero que se solucione pronto. Ahora parece que bueno, que más o menos ha estabilizado un poco, que van a continuar en la categoría y también es bueno para todos.
Uh-huh. Entiendo que el Nastic ha sido muy importante en tu vida y en tu carrera futbolística, más todavía, ¿no? Creo que no pasa nada por decirlo, el Real Club Deportivo Mallorca. Si el Nastic es un poco de decepción, el Mallorca una de las sorpresas.
Bueno, yo conocía a Vicente, que lo tuve en Tarragona, tengo muchos compañeros allí en Mallorca y bueno, el trabajo de Vicente sabía que lo iba a hacer como lo está haciendo, ¿no? Es un grandísimo entrenador, que tengo muy buen recuerdo de él y les deseo lo mejor.
Uh-huh. ¿Pero lo esperabas? ¿Pensabas que tenían capacidad después de, pues, al final, etiqueta de recién ascendido, con lo que esto supone, el contexto, te imaginabas que pudiesen estar tan arriba?
Bueno, igual al principio ves otros equipos, los recién descendidos, ves nombre por nombre y dices, ostras, pues a lo mejor otros equipos a priori deben estar más arriba, pero cuando ya pasaron las primeras jornadas ves jugar al Mallorca y te das cuenta de por qué están ahí luchando.
Uh-huh. Antes te preguntaba un poco el balance de lo que va de temporada para el Real Oviedo, te pregunto ahora un poco balance para ti, a nivel personal, pero sobre todo desde ese enfoque profesional del año 2018. Pregunta muy típica de estas fechas.
Pues contento. Contento porque estoy teniendo regularidad dentro del equipo. El míster está confiando en mí y bueno, espero poder devolverle eso con un juego y ayudando a mis compañeros. Pero, uh-huh, pero muy contento en Oviedo.
¿A 2019 qué le pedimos?
Bueno, que no haya lesiones, que sigamos todos bien y bueno, acabar de la mejor manera posible.
Uh-huh. ¿Las Navidades dónde las va a pasar Sergio Tejera?
Pues estaré en Barcelona este año con la familia y bueno, allí que también apetece estar un tiempo con ellos. No he vuelto desde el verano a Barcelona y me apetece mucho.
Uh-huh. Te dejo la delicada para el final, que se habla mucho esta semana ahí de Ankela. Le has echado un capote un poco también por la confianza que está mostrando en tu figura, en tu fútbol, dándote continuidad, acumulando titularidades, pero ¿cómo ves un poco también este debate que es bueno, pues el que toca esta semana, digamos, en Oviedo al respecto de la figura de Juan Antonio Ankela?
Desde dentro, desde el equipo, estamos muy tranquilos con el míster, confiamos en él ciegamente y bueno, lo que decía, personalmente creo que está haciendo un gran trabajo, lo que decía, que no estamos teniendo esa suerte a la hora de sacar los partidos, pero creo que el trabajo que hace él y el cuerpo técnico es espectacular y dentro de todo creo que la afición del Oviedo lo sabe, lo aprecia mucho, pero bueno, intentaremos esta semana pues bueno dar lo mejor de nosotros para que siga y ya que no haya más este debate.
Uh-huh. El sábado uno salta al campo frente al Málaga un poco con eso en la cabeza, sabiendo que alguien se juega algo.
Bueno, al final estamos cada semana en el punto de mira, nos evalúan cada semana. Bueno, después de esa mala racha que estamos pasando, bueno, intentar romperla sobre todo por el equipo y por el míster también.
Bueno, pues muchas gracias, Sergio Tejera, por atendernos un año más en Hablando en Plata. Cuando conocimos ese fichaje por el Real Oviedo, yo creo que muchos, ¿no?, pensamos, se lo ha llevado el Oviedo al bueno de Tejera, muy importante en el Nastic, y no tengo ninguna duda que con unas cuantas ofertas más para estar este año en segunda y no sé si un poco más arriba. Gracias, Tejera, un abrazo.
Bueno. Muchísimas gracias a vosotros.
Hablando en plata, subiendo el cielo, de vez pirata, donde han fumado y cuando me burlé en la cara.
Y el cierre de Hablando en Plata, como siempre, para Jesús Pérez Baraja, 19ª jornada. Repasamos los 11 partidos. Entrega que empieza ¿cuándo, Baraja?
El viernes a las 7 de la tarde con el Tenerife-Granada. Los canarios llevan 3 partidos sin ganar y tienen las bajas de Nano, Galván, Aitor Sanz, Luis Pérez y Malvasic. El conjunto andaluz suma 3 victorias consecutivas y no podrá contar con Fran Rico, Alex Martínez y Castellano. El viernes a las 9 de la noche, el Mallorca Nastic, el equipo balear, cuenta con las ausencias de Salva Ruiz, Aridai Cabrera, Merveil y Raillo. Los catalanes pierden a Ramiro Guerra, Iván López, Arzo y Mejías. El sábado a la 1 de la tarde, el conjunto gallego, como el Lugo, que se enfrenta al Sporting, presenta las bajas de Borja Sanemeterio, Leuco y Luis Ruiz. El equipo asturiano no ha perdido con José Alberto López en el banquillo y no podrá contar con Canella, Hernán, Isma Cerro, Noblejas y Lot. El sábado a las 4 de la tarde, Oviedo-Málaga. Los ovetenses acumulan 3 jornadas sin vencer y tienen las ausencias de Viti, Saúl Berjón, Forlín, Ibrahima, Joselu y Mosa. El conjunto blanquiazul pierde a Juancar, Luis Hernández, Coné, Alex Mula y Endialle. El sábado a partir de las 6 de la tarde, el Zaragoza-Extremadura, el equipo aragonés, que estrena el banquillo a Víctor Fernández tras 5 partidos sin ganar, cuenta con las bajas de Guti, Papu, Toquero, Gripo, Alex Muñoz, Cristian Álvarez, Alberto Benito, Eguaras, Buff y Verdasca. Los azulgrana llevan 3 encuentros sin conseguir el triunfo y no podrán contar con Borja García, Balbi, Diallo, Carlos Valverde, Fausto Tienza, Olave y Alex Díez. El sábado a partir de las 8 de la tarde, Elche-Almería, el conjunto ilicitano suma 3 jornadas sin caer derrotado y presenta las ausencias de Borja, Martínez y Tequio. El equipo rojiblanco acumula 5 encuentros sin perder y no podrá contar con Aguza, Caballero, Juan Fernández, Fran Rodríguez, Samu de los Reyes, Andoni López, Janeteki y Secu. El sábado a partir de las 8 y media de la tarde en el Arcángel, Córdoba-Las Palmas, los blanquiverdes no conocen la victoria con Curro Torres en el banquillo y tienen las bajas de Alfaro, Javi Lara, Aguado y Fernández. El conjunto amarillo no ha vencido con Paco Herrera y pierde a Rivera, Momo, Saco, Pecart y Javi Castellano. El equipo gaditano, el Cádiz, que se enfrenta el sábado a partir de las 9 menos cuarto al Deportivo, lleva 3 meses sin caer en casa y cuenta con las bajas de Servando, Juan Hernández, Sergio Sánchez, Salvi y Mario Barco. Por su parte, los coruñeses suman 13 jornadas sin caer y pierden a Dubarbier y Carlos Fernández. 3 partidos para cerrar la jornada el domingo a partir de las 12 de la mañana. Municipal de Reus, Reus-Osasuna. El conjunto rojinegro continúa en la competición tras ingresar el dinero adeudado a sus jugadores. El equipo navarro acumula 3 partidos sin perder y no podrá contar con Sergio Herrera, Aridane y Luis Perea. El domingo a las 4 de la tarde, Carlos Belmonte, Albacete, Rayo Majadahonda. Los manchegos no han perdido como locales. El conjunto madrileño lleva 4 encuentros sin ganar y presenta las bajas de Berza, Rafa, Jorge, Héctor Verdés y Carlitos. Y por último, cierra la jornada domingo, 6 de la tarde, en Santo Domingo, Alcorcón Numancia. El equipo alfarero suma 3 derrotas consecutivas y tiene las ausencias de Dani Jiménez, Gavilán, Asdrúbal y Héctor Rodas. Los sorianos no han ganado a domicilio y pierden a Dani Nieto, Pichu Atienza y Diamancar.
Así nos despedimos el próximo jueves más con resumen de la temporada y en marcador toda la jornada. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
Porque solo pienso en ti.